When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I'm here working for you too.
Hey, Gecko, can you record my voicemail greeting?
No problemo.
You've reached the amazing Rita. She's probably busy right now teaching music theory to neighbourhood birds. Or telling a total stranger how they can bundle home and car insurance with Geico to get the discounts they deserve. But rest assured, she'll get back to you once she's done brightening her little corner of the world.
Did that sound all right?
Nailed it. No notes.
Let Geico work for you. Get more with Geico.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con tanto entusiasmo para iniciar esta emisión de hoy. Qué bueno que te encuentras del otro lado del monitor. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la gran oportunidad de platicar de estos temas que ya por casi 3 décadas hemos venido escuchando.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-2193-5926. También está la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros, como siempre, haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. Ahí te va el contacto. Anótalo, guárdalo ahí entre lo más valioso que tengas. Bueno, no sé si sea lo más valioso, pero sí. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Nos escribes, quiero contar una historia. Y como ya lo sabes, te regresaremos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de Tlaxcala, una cueva cercana a antiguas zonas ceremoniales guarda un misterio que sobrecoge a quienes se atreven a acercarse. Los llantos desgarradores que emanan de sus profundidades son atribuidos a los espíritus de aquellos que fueron sacrificados en rituales prehispánicos, almas que parecen estar atrapados entre este mundo y el más allá. Este lugar, cargado de historia y energía, invita tanto a los curiosos como a los creyentes a explorar los ecos de un pasado que se niega a desaparecer. Hoy, la Cueva de los Lamentos, con el llanto de los espíritus.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues estamos listos para comenzar un nuevo ciclo de historias, relatos de terror, misterio y suspenso para ti. Y ya va llegando la primera llamada, primera, y por supuesto será la primera de un sinfín. Mientras tanto, vamos a escuchar este audio.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Paulina y soy de Guanajuato. Para ser exacta, de Silao, Guanajuato. Bueno, mi historia es inicia cuando mi hermano le gustaba mucho escuchar la mano peluda. Entonces, en aquel tiempo era Juan Ramón Sainz el locutor del programa.
Claro, en paz descanse.
Entonces, teníamos una pequeña grabadora de onda corta. Y recuerdo que esa grabadorcita agarraba pues el AM. Entonces mi hermano, yo la verdad me daba muchísimo miedo escuchar la mano peluda, los relatos, porque pues estaba todo oscuro y mi hermano siempre era bien, bien macabro. A él le gustaba escuchar así en el medio de la oscuridad los relatos. Entonces en esa ocasión pues yo estaba terca con él, no teníamos literas y yo me dormía arriba y él se dormía abajo, y yo todo el tiempo estaba como quedando lata para que no escuchara la mano peluda. Y yo le decía, no, que pues, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá. Y bueno, total de que empezamos a pelear y mi papá se levantó y nos regañó, y mi hermano pues me corrió de su cama porque pues le hicieron que apagara la grabadora. Y pues seguimos peleando, seguimos discutiendo. Entonces mi papá se paró ya pues más enojado y nos dijo que pues cada quien a su lugar, ¿verdad? Entonces pues ya como pude me subí a la litera, y ya estando ahí acostada, mi mamá tenía una arpa, bueno, mi mamá me colgó una arpa que era de su hermana, su hermana ya falleció, pero es una arpa la hermana de mi mamá, que ya había fallecido. Entonces estábamos discutiendo, así es un relajo, discutimos, peleamos y todo, donde al final de cuentas yo me subí a mi litera y mi hermano se quedó abajo y ya no escuchamos la mano peluda. Pero de verdad, así como casi casi en cuanto yo me subí empezaron a tocar el arpa, y eso fue algo que nos dejó muy muy impactados. La verdad no supe si fue como que tanta mala vibra. Después mi papá decía que no escucháramos la mano peluda porque esas pues como que malas vibras se nos transmitieran a nosotros.
No creo, mi querida amiga, desde luego que no. Yo, por mi parte, descarto esa tesis, ¿eh? No creo que sea el caso. Pero, pues, mi querida amiga, realmente cuando en un sitio hay contaminación, no es necesario que sea por causa de un programa, sino que más bien, de un momento a otro, se van a presentar las situaciones o las condiciones para que esto se manifieste.
Claro, no es que a través de estas emisiones radiales estemos mandando espíritus y fantasmas, ¿eh? Vamos rumbo a los 30 años y durante todo este tiempo esa ha sido una pregunta o un cuestionamiento que le han hecho los familiares a nuestros amigos, que dicen, no, ya no escuches este programa porque trae cosas malas.
No, para nada, Gina. Desde luego que no hay nada de eso. Aquí lo importante es que tú en algún momento dado sepas cómo actuar si se presentara una situación de esas de emergencia. Y ahí está, ¿no?
Sí, y ahora también queremos tu comentario acerca del tema. Hoy les vamos a invitar a los amigos de Tlaxcala que nos cuenten acerca de esto que ya es conocido, esta cueva misteriosa que se encuentra envuelta en tantas cosas que se dicen de ella, situada cerca de lo que se cree fue una antigua zona ceremonial conocida como la Cueva del Llanto. Y a lo largo de los años se han reportado varias personas que dicen haber escuchado llantos, pero llantos desgarradores, de mucho dolor, que provienen de sus profundidades. Sonidos que parecen atravesar el tiempo y conmover el alma de quienes los escuchan. Y es que se dice que hay una conexión con esos sacrificios que alguna vez se llevaron a cabo ahí, en ese lugar, que fueron testigo de rituales sagrados en honor a los dioses, y en estas ceremonias se ofrecían estos sacrificios como tributo para asegurar buenas cosechas, victorias en la guerra o simplemente para mantener el equilibrio cósmico. Las leyendas locales aseguran que las almas de quienes fueron sacrificados no han encontrado descanso ni la paz, y que sus lamentos resuenan en la cueva. Es como un portal espiritual cargado de energía ancestral. Vamos a seguir platicando de este misterio de los llantos.
Así es, amigos, y continuamos.
Soy Eduardo, de la ciudad de Toluca. Ya he hablado con ustedes anteriormente para platicarles algunos relatos. Ahora les platico este. Pues resulta que yo trabajo en un hospital en las noches, y en la sala donde yo trabajo pasan cosas. Ya también he comentado algunas de esas experiencias, y últimamente hemos vivido lo siguiente. Resulta que la parte de pacientes infectados, infectocontagiosos, está separado del resto de nosotros por unas puertas de acrílico para que estén aislados.
Okay.
Y recientemente muchas personas, incluidos pacientes que están del otro lado del acrílico, o sea, del lado donde no están los infectados, mencionan que ven a dos niños, un niño y niña, como de 4 o 5 años, parados juntos en alguno de los cubículos aislados por acrílico. Y lugar donde esos niños se ven, lugar que se muere el paciente o la paciente en cuestión. Entonces, esto se los quería comentar porque nos llama la atención que realmente se están apareciendo estos seres, que no sean seres de luz o seres de oscuridad, y donde se aparece, alguien fallece. Es algo que nos está llamando la atención. Y ya una vez, varios compañeros al mismo tiempo vieron a una mujer adentro del área de acrílicos. Estaba en la parte de adentro, nadie la vio entrar, nadie la vio salir, y cuando preguntaron quién había estado adentro, nadie fue. Es decir, nada más se la vio que estuvo deambulando por dentro, pero nadie la conoció, nadie supo quién era ni de dónde salió. Y esta fue una visión que tuvieron varias personas a la vez. Realmente sí es inquietante. Ojalá puedan pasar este relato y estamos en contacto.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que no tienen explicación lógica. Ya tenemos aquí desde Jalapa, Veracruz, a Andrés. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Saludos, con ganas de contar un relato.
Sí, fíjense que ayer me acordé de una cosa, ya ve que pasaron una experiencia de un soldado que falleció ahogado, ¿no? Pero aún así fue y le pagó al capitán, ¿no? No sé si se recuerdan ese,
¿sí?,
ese relato que les contó una señora.
Sí, sí, claro.
Yo digo, yo sí lo creo, porque a mí me pasó una cosa extraña. Ya no sé si se acuerda de ese relato. Y yo les platiqué que me estaba yo muriendo, que estaba muy enfermo, y que vino el espíritu de mi prima, que era enfermera, junto con su esposo, que era doctor, a curarme.
Oh, vaya. Más o menos.
¿Se acuerdan de eso?
No mucho, pero a ver, platícanos.
Recuérdanos, amigo.
Bueno, se los voy a platicar de nuevo, de rapidito, ese pedacito.
Sí.
Yo me estaba muriendo de la garganta, la tenía tenía las anginas muy
inflamadas.
Muy inflamadas, y no podía respirar.
Sí.
Entonces, yo ya así, ya del dolor, pues ya me había pues desmayado, ¿no? Ya prácticamente, ¿no?
Sí.
Entonces, nomás oigo el portazo del portón de aquí de la casa, ¿no?
Uh-huh.
Y así que, pues sí, como que medio abro los ojos y vi que llegó ella.
Pero ella
ya había inconsciente.
Ya había
llegó
fallecido.
Ella con su esposo. Sí, ya tiene tiempo, ¿no? Llegó ella junto con su esposo, ya tiene años que se murieron en un accidente, si les platiqué.
Ah, creo que ya estoy de acuerdo.
Entonces ellos dos llegaron aquí, me dieron como algo de beber y como que me inyectaron, pero yo así, los ojos medio abiertos los vi, ¿no? Y olí el perfume que ella se echaba, ¿no?
Uh-huh. Sí.
El de Chanel número 5, ¿no? Que se echaba ella, ¿no?
Ok.
Entonces aquí estuvieron como un rato. Entonces ya se fueron, volví a escuchar el portazo, ¿no? Entonces sí les platiqué que mis vecinas en sus cámaras pues captaron eso, ¿no?
Sí.
Okay. Captaron a tus familiares.
Ajá, que llegaron ahí, o sea, ajá. No, las cámaras de mi vecina se dio cuenta que estos espíritus pues llegaron aquí a la casa, ¿no?
Ajá.
Porque mis vecinas sí sabían que yo estaba muy enfermo, muy malo, y hasta se pusieron a rezar para que me recuperara, ¿no? Porque mis vecinas son muy católicas.
Sí.
Y pensé que eran pensando que ya estaba yo ya muy mal, ¿no? Pues que vieron estas personas llegar, o sea, mi prima y a su esposo, ¿no?
Sí.
Pero después se acordaron ellos, ¿no? Mis vecinas se acordaron, me dijo, ay, mijo, te sentías mal, ¿verdad? Sí. Dije, sí, pero es que vimos que una señorita así vestida de enfermera y un señor vestido de doctor acá que llegaron a tu casa aquí en las cámaras, ¿no? Pero lo más extraño que le dije, lo más extraño es que yo vi a mi prima y a su esposo, el doctor, les dije a mi vecina, ¿no?
Uh-huh.
Y me dijo, no, pues es normal que te vengan a ver. Y yo dije, normal, le dije a mi vecina, van a pensar que yo estoy loco. Pero ya mi prima y su esposo ya tienen años de muertos.
Uh-huh.
Y me enseñaron el video, pero ahí en el video se ven los cuerpos así
definidos,
claramente definidos, se ven así borrosos como dos personas así de blanco, nomás así borrosos se ven.
Mm-hmm.
que se suben al carro y se van.
Sí,
vaya. Oye, pero si te mejoraste, ¿no?
Ajá.
Y el chiste que me dejó su copia.
Sí.
Su copia de enfermera me la dejó.
La cofia.
Sí, su ese como gorrito que se ponen las enfermeras, sí, en la cabeza.
Sí, la cofia.
Sí, me la dejó en la cama.
Órale. Una prueba física y tangible.
Y ahorita en Día de Muertos, que pasó el 2 de noviembre y todo eso, que les pongo el altar desde el 31.
Uh-huh.
Le puse ahí la copia y resulta que para la madrugada del día 3,
sí,
la copia desapareció del altar.
Ándale.
La recogieron.
Por ella.
Uh-huh.
Desapareció.
Sí.
Sí, porque todavía a las 11 de la noche del 2 estaba. Ya a las 12 ahí todavía estaba. Me paré al baño. De ahí me fui a la sala a ver a apagar las veladoras del altar. Uh-huh. Antes de apagarlas ya no estaba. Uh-huh. Ya no estaba la copia.
Y
nada más estaba su olor de su perfume nomás.
Ah, eso es importante. Volteaste, viste que no estaba la cofia, pero
sí,
percibiste este aroma de tu prima.
Sí, ya la copia ya no estaba. Hasta revisé las ventanas y las puertas, a veces estaban cerradas con llaves, y si todo estaba cerrado, ni para qué decir que se metió alguien.
No, pues no. Y luego que se hubiera metido nada más por la cofia, pues no. Vaya, qué experiencia, ¿eh? ¿Y lo comentaste con tu familia?
No, no, pues si les comento van a pensar que estoy bien George Lucas.
¿A nadie le dijiste?
No, van a pensar que estoy loco. Si una vez les conté una cosa que me pasó hace muchos años y ya me estaban llevando con el psiquiatra, no, ¿para qué quiere?
Pues sí, hay muchas personas que no entienden este tipo de cosas que pasan, pero existen, se viven y son sorprendentes.
Muy bien, amigo. Y esa era la cuestión que nos querías platicar, por eso recordaste el relato.
Sí, por eso okay. por eso recordé la persona esta del soldado que se murió, por eso me acordé de eso.
Okay.
Se me estaba olvidando contarles eso.
Perfecto, amigo.
Sí, pues.
Y fue este año, lo de la copia que desapareció.
O sea, recientemente, ¿eh?
Ok, amigo.
Bueno, pues Andrés, nosotros agradecemos tu participación y que siga así durante las siguientes emisiones.
Bueno, eso es todo. Dios me los bendiga y mañana y siempre. Hace bonita noche.
Igualmente a ti.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa. Y desde luego, pues sigue recordando esos casos que de repente se nos hacen comunes. Y lo escuchas bien y te das cuenta de que hay algo que no te explicas.
Buenas noches, Jenny, Nacho y a todos los pelomaníacos que nos están escuchando. Pues lo único que quiero saber es que un día pues yo estaba trabajando en Estados Unidos y luego pues regreso a mi tierra natal y la familia de mi pareja fue a visitar a su... Bueno, mi pareja fue a visitar a su abuelo en el panteón que ya había fallecido. Pues en ese tiempo pues yo estaba ahí, fui a verlo y estábamos ahí en la tumba y de repente escuché que alguien me aventó una piedrita y pues volteo y pues no miré a nadie. Pues no sé si lo dejé, pero pues no fue mucho tiempo y me llamó la atención. Y volteé y pues empecé a caminar entre las tumbas y miré la imagen de mi... Pues yo conocí a un compañero de kinder hasta la preparatoria. Estuvimos juntos en el kinder estuvimos juntos, en la primaria en diferentes salones, en secundarias también y en prepa también. Pero luego pues yo desconocía qué había pasado. Pues miré su imagen y había fallecido. La duda es que si él quería una ayuda o... Pues sí, yo lo único que le di en mi mente le dije, pues nunca te puedo ofrecer una oración y pues luz en tu camino y pues cuando vaya a misa pues voy a orar por ti. Pero pues mi duda fue siempre, ¿quiso ayuda o algo? Y también cuenta que cuando yo voy a los panteones siento energía, o sea, siento como que pesadez, a veces siento una energía o alguien que me está mirando y volteo, pero pues no hay nadie. Era una pregunta para al maestro Suhan, si soy como que percibo energía, porque siento pesadez, siento que alguien me mira cuando no hay nadie, simplemente cuando voy a un panteón. Igual si mi compañero, la segunda pregunta es si mi compañero quería ayuda o algo, que siempre pues, cuando yo voy a una misa, porque soy católico, pues ofrezco mi oración y una petición sobre a todos mis amigos que han fallecido. Pero esas son las preguntas, espero que se puedan pasar al aire. Buenas noches y saludos a todos.
Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias. Pues sí, vamos a pasar tu pregunta como tú lo estás solicitando y a ver qué nos comenta el maestro Soham, porque pues esta inquietud que tú has tenido realmente es muy válida, ¿no? ¿Qué te puedo decir?
Mira, aquí tenemos a Eric, pero antes nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay, a menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes a través del miedofón. Aquí tenemos a Eric. Dice, les comento que mi hermano lamentablemente falleció el 19 de septiembre del 2023. En su funeral tenía sus veladoras, ya que mi familia son devotos a la religión católica. El punto es que su hijo de mi hermano, que en paz descanse, él puso su veladora y fue la única que empezó a como tronar. En cuanto la puso, empezó a tronar y para mí fue como una despedida de su parte. Este fue el... A ver, ¿cómo pone la veladora?
Sí.
Y en cuanto la pone...
Ahí se mira.
¿Ya se calmó?
Mira, ahí se mira el reflejo.
Ah, sí.
Ahí se mira el reflejo.
Sí.
¿Así se paraba él?
Sí.
¿En dónde, ma?
Fíjate que se ve mejor en la cámara. Ajá. Que...
A ver. Mira.
Solo la veladora, hay muchas veladoras, y solo la veladora que puso su hijo es la que empezó a tronar y se puso incluso el vaso más oscuro y ven un reflejo que es el que están comentando que podría haber sido él. Una manera de despedirse, quizá.
Gran misterio, Gina, gran misterio. Y pues vamos a continuar, vamos a ver si se puede compartir la imagen y pues vamos adelante con nuestro programa, venga.
Recordé otro pequeño retrato que he tenido de ser maestra.
Sí.
Estaba dando yo en una incorporada, una preparatoria incorporada clases.
Sí.
Y yo tengo algo que yo le llamo una maldición. Pero pues hay gente que dice que esto es un don, es una bendición, pero yo nunca lo he aceptado. Puedo ayudar a los demás, pero no me puedo ayudar a mí misma. No lo platico porque, de hecho, cuando lo comenté con algunos maestros, me dijeron que cómo yo podía creer en esas tonteras o estúpidas, ¿no? Que porque soy una persona, una mujer de ciencia y que no puedo creer en tonterías, pero yo sí creo. En la búsqueda de mi niña, me recomendaron en la clínica donde fui a hacerme uno de mis estudios de estudios de mama. Conocí una doctora muy jovencita que me hizo un ecosonograma de pecho. Y platicando me dijo que cuántos hijos había tenido y me hizo una plática muy amena la jovencita y me recomendó con una persona muy, muy lejos, muy, muy lejos, que estaba hasta otro lado de la ciudad de que yo ni conocía. Y fui esta persona... Es una zona residencial, es un coto privado, no me cobró nada, es un pequeño cuartito donde ella atiende con un escritorio, una silla y hay un montón de veladoras y cosas como esotéricas.
No.
Me preparó una veladora donde me dijo que la pusiera, que era para mi salud. No sé qué tanto haya influido sus oraciones de ella y las de que Diosito me quiere mucho a mí también y agradezco, ¿no? Y me dijo que le mandara primero antes de ir que las fotos de mi hija y ella nunca me contestó. Y me dijo que cuando ella vio las fotos de mi niña, que ella sabía que mi niña ya no estaba en este plano. Y que en cuanto llegué, que ella vio que yo soy un ser de luz. Bueno, así quedó, me salí de ahí pues desilusionada por lo que me dijo, pero y que pronto iba a saber dónde estaba. Entonces entendí muchas cosas. Cuando yo estaba dando, remontémonos al principio,
¿sí?
Estaba yo dando mis clases, era de los primeros grupos que yo tuve en el 2000, 99-2000. Y siempre había un joven chinito de pelo largo, grandote, 1.90 de estatura, 2 metros. Muy grande el muchacho, fortachón de gimnasio, muy callado. Y llegaba y yo empecé a oír risitas, yo estaba escribiendo. Y entonces, sin yo saber quién era, les dije, señor Reno Reigns, porque así le poníamos como se parecía mucho a Lorenzo Lamas. Bueno, se parece, porque me imagino que primero Dios debe de andar por ahí. Le dije, señor Reno Reigns. Diario llegando tarde y dice, ay maestro, usted tiene ojos en el cráneo, yo que ni me vine como los gatos para no hacer ruido y de todos modos, dije, no, por la risa de sus compañeros ya sé que es usted. Y al momento de voltear de frente, Estaba yo escribiendo en la pizarra. Al voltear a verlo, tuve como si me hubieran sacado un flash, una foto. Sí. Y al momento yo lo vi a él y se los conté yo a ellos lo que yo vi. Lo vi como que estaba en una ducha de azulejo azulito. Y de repente oigo un estruendo, ¡pum! Y como que volteo a verlo y tiene un balazo en la cabeza. Hay sangre en todo el azulejo y se va cayendo, resbalándose por el azulejo. Entonces le dije, señor Reno Reigns, ¿le puedo decir algo que me lo va a tomar como que estoy loca? No, maestra, dígame. Fíjese que ahorita que llegó, en cuanto a lo que volteé luego y me volteé a la pizarra, tuve así como si me hubieran tomado una foto con flashes. Y lo veo usted bañándose y así asado. No, por las carrillas. Uy, la maestra quiere con Reno Reigns. Le dije, no, a mí mis respetos. Es un joven, yo soy una señora. Le dije, una señora de 31 años, pero soy una señora. Y luego me dice, no, maestra, yo le agradezco. Y le volteó la silla, cállense. Los calló, los tranquilizó. Y se fue. Pues se acabó la materia. Y no llegó el viernes a hacer su examen. Eso fue como un martes. Pasaron un mes y nada. Yo preguntaba, oigan, jóvenes, ¿y el joven Reno Reigns está cursando materias en otro grupo? ¿O nada más venía esta? ¿O está regularmente aquí en este grupo? No, maestra, está regular con nosotros. Dice, no sabemos qué le haya pasado. De hecho, su teléfono no lo contestan. Yo, como su amigo, también mi compañero, le he marcado y no contesta. Pues pasadito el mes, me llega con el brazo izquierdo, con yeso hasta el hombro, con un arnés para meter el brazo.
Sí.
Estaba todavía un poco rasguñado, como con esquirlas de bala, o como si se hubiera caído y se barrió en grava, en arena. Estaba raspado, quemado de la piel. Y le dije, Ave María Purísima. Y él me contesta, sin pecado concebida. Gracias, maestra. ¿Por qué gracias? Porque usted no sabe a qué me dedico, ¿verdad? Nunca supo ni nadie le dijo. No, no, pues no sé, hijo. Dice, yo soy judicial y si estoy estudiando es porque yo quiero agarrar un puesto más alto en la procuraduría. Dice, y voy a estudiar derecho. Ya tengo lugar visto, pues de hecho ya me voy. Dice, mire, traigo una autorización de dirección por mi accidente. Para que me aplique el examen que no apliqué y aplicar este que ya se va a terminar, pedí los apuntes por teléfono al director y me los mandó por correo. ¡Ah, qué bien! No, bueno, pues donde manda capitán no gobierna marinero. Yo te aplico tu examen, no hay problema. Le apliqué el examen y luego ya se salieron todos y él se esperó. Y ya me entregó su examen y me dice, de veras, maestra, dice, como no aguanto las carrillas y no quiero que le falten al respeto, quería darle las gracias. Fíjese que me vi en un enfrentamiento a fuego cruzado y le dieron a mi jefe, le dieron dos balazos en una pierna y como pude me arrastré y él me decía, vete, sálvate, déjame a mí, yo ya viví, tú estás muy chavo, vete. Y dice, no, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Dice, no, no lo dejé, lo arrastré como pude. Y lo puse en un tronco de un árbol, dice, y había unos como botes porque era un narcolaboratorio en plena sierra. Y cuando estaba haciendo mi retrocarga para seguir disparando y defender a mi jefe, y los otros estaban escondidos, pues cada quien ve por su vida, no nos defienden. Aunque seamos compañeros, ahí se acaba el compañerismo. Y cuando estaba recargando mi pistola, me descuidé y me levanté, y al momento que me levanté se me vino a la mente lo que usted me dijo, porque me quedé entre una pared y unos botes, hice unos botes grandotes de lámina, y al momento de que me aviento al suelo, por inercia mi brazo quedó hacia arriba, como que si me quisiera cubrir, y el balazo que iba para mi frente, como usted me vio, me dio en el codo y el otro me dio en el hombro y se me destrozaron los huesos. Estoy reconstruido, traigo placas. Y me acordé de usted, maestra. Dice, usted tiene algo, dice, usted es vidente. Que mira, yo no sé si soy vidente o no, pero creí en mi deber moral de decirte lo que yo vi, aunque me juzguen de loca o bruja. Le dije, por si sí o por si no, porque yo no sé cuándo va a pasar o si pase o no pase. pero por lo regular a veces que sueño gente y no la conozco y después me entero o quiénes eran y pues no, me da tristeza porque para qué quiero esto que me pasa si yo no puedo decirle a la gente. Entonces ahora que lo viví de frente y lo puedo decir, te lo dije, no me importa cómo me hayan tomado, sino pues eso me salvó mi vida porque me acordé de usted. Y por eso quería darle las gracias y despedirme, maestra, porque ya hice mis trámites a la universidad. Voy a entregar documentación. Nada más me faltaba este examen para que mandaran mis papeles, este examen con mis documentos para mi certificado. Entonces ya no la voy a ver y quiero decirle, pues, muchas gracias porque a usted le debo mi vida. Le dije, no, se la debes a Dios. Le dije, pues que te vaya muy bien, Dios te acompañe, te bendiga y cuídate. Y ojalá logres tu objetivo de estudiar Derecho. Y en lo que terminas Derecho, ponte a hacer otra cosa, ya no andes en operativos, aunque sea que te pongan a barrer y sacudir, le dije, dentro de la Procuraduría, pero no, estás muy chavito. ¿Cuántos años tienes? 22, maestra. Le dije, ay, no. Y pobre madre, imagínate donde te llegue a pasar algo. Marco Antonio, le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu madre? Piénsalo. Dice, pues es la adrenalina y el hecho de querer llegar a ser alguien más importante de lo que ya soy. Le dije, ya eres importante. Dice, pero quiero escalar por mí mismo. Quiero ganarme un puesto de MP o de abogado de dentro de la Procuraduría. Le dije, ay, hijo mío, pues que te vaya muy bien. Dios te acompañe, te bendiga y cuídate mucho. Nunca lo he vuelto a ver, nunca volví a saber de él. Yo en mi ciclo terminó en esa escuela, me salí. Muchas veces me he encontrado compañeros de él, pero la verdad, pues no. Me encontré en otra escuela que estuve ahora en estos tiempos. Me llegó un muchacho también grandote, así gordito, y me dice, maestra, yo usted lo conozco. Le dije, pues fíjese que yo usted también. Y luego le dije yo, ¿en qué escuela estuviste? Dice, mejor dígame usted en cuál estuvo. Le dije, estuve en CEP, ahí en Prisciliano Sánchez y ese Colón. Ay, maestra, pues yo era compañero de Reno Rey, ya la conocí. ¿Cómo? Ay, tú eras compañero del grupo de Marco Antonio, sí. Y le dije, ¿qué ha pasado con él? Dice, pues quedó muy bien, dice, ahorita es MP en la fiscalía, lo que hoy es ahorita era procuraduría, ahora es fiscalía. Dice, y lo he visto como un par de veces, maestra. Y se sigue acordando de usted. Ay, mi niño tan grandote, le dije, pues salúdamelo mucho y que Dios me lo bendiga, me lo cuide, porque ahorita como están las cosas, le dije, y aparte, porque no quieras tú trabajar bueno o malo, también eso, pues les está restando vidas, le dije, aunque trabajen bien y hagan las cosas bien, ta caramba. Así que salúdemelo mucho, que se cuide, y pues me dio gusto usted verlo. Y ya tampoco volví a ver a este joven porque presentó un examen único y pues se perdió ahí ya la línea nuevamente de esos alumnos que tuve en el 99-2000. Los volví a ver en el 2018. Entonces, pues ya, ese es mi pequeño relato que quería decirles que no sé en qué consista. Y esta es una pregunta para el maestro Suham, que siempre he querido preguntar. Cuando yo era chiquitita de unos 3-4 años, yo sufría enormemente, yo pensaba que era algo en la casa, por allá no sé dónde vivía en aquel entonces. A mí me daba mucho frío, yo jalaba mi cobija, yo decía, mi mamá me jaló la cobija. Pero cuando yo reaccionaba, mi cara estaba casi junto al techo. Y me asustaba y caía yo en la cama y mi mamá nunca me quiso decir qué pasaba o por qué eso, o quizás ella tampoco lo entendía, no lo sé. Pero esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿por qué yo desde chiquita, ahorita ya no, pero lo que fue chiquita hasta como a los 15, 16 años, me gustaba dormir en oscuridad total? Sí, mi mamá nos enseñó a no ser miedosos a la oscuridad. Y no podemos dormir con luces prendidas. Pero yo empezaba, al querer dormir y abrir mis ojos en lo oscuro del techo, empezaba a ver muchas bolitas de colores, bueno, pequeños como puntitos que giraban como si fueran partículas o átomos, no sé cómo explicarlo, pero eran de colores, eran rojas, amarillas, negras, y se entrelazaban entre ellas como jugando y se dispersaban y se juntaban. Siempre he tenido curiosidad de preguntarle a alguien que sepa como esa eminencia del maestro Suham, ¿qué es? Porque yo, por más que he investigado, y me he metido a los libros de psicología y le pregunté a psiquiatras, le pregunté a psicólogos y me vieron con cara de guate, esta está psiquiatrona, ¿no? No me supieron decir, me mandaban a revisar el test de los colores, pero no es que yo no estaba viendo en ese momento colores como para tener una mente fotográfica, que de hecho la tengo, pero no estaba viendo colores, ni pasteles, ni chillantes, ni oscuros, ni cafés, ni de ninguno, como para yo proyectar bolitas de colores en la oscuridad. Eso es ilógico. Científicamente es ilógico. Entonces sí tengo esa duda. A mis 52 años, que ya los voy a cumplir, tengo esa curiosidad. ¿Qué era eso que me pasaba de flotar y de asustarme y ver cosas que yo no quería ver, cosas que me causaban terror? Como figuras negras con ojos rojos y que me hablaban, esas bolitas de colores al dormir y las veía. O sea, son muchos detalles que les iré contando, pero no ha sido nada agradable. Y dicen que esto fue una herencia de mi abuela, porque mi abuela, pues era una señora de pueblo y letrada, pero tú ya llegabas chueco, torcido del cuello y te decía, ah, ella sin estudiar te decía, tienes estás torcido, o sabes qué fue el cambio de clima que vienes del mar y llegaste aquí al pueblo a visitar a tu familia. Ay, te caíste, no, traes en la tercera vértebra dorsal, la traes desviada, ahorita te acomodo. Ella sabía, sin haber estudiado, y ella leía cartas, te pronosticaba cosas que iban a pasar y pasaban. Ella tenía sueños premonitorios y salían y me dijeron, pues ándele, porque usted es la nieta de la hija mayor y es la nieta mayor y a usted fue la de la herencia. De hecho, tengo un lunar en la frente, que es mi abuela, que en paz descanse lo tenía. Soy la única de toda la parvada que tiene de nietos que tuvo, porque ella ya falleció hace 8 años, que salió ese lunar en la cabeza. Tengo uno pequeñito y en la frente otro, y me dicen que por mis facciones que parezco árabe. No sé qué signifique, si tenga que ver, pero tengo muchas cosas. Pero como me dijeron, yo no puedo ayudarme a mí misma, pero yo sí puedo ayudar a otros. No hago brujería, no soy bruja wicca ni de ninguna. Si acaso parezco bruja cuando me levanto y amanezco con los pelos todos parados y cruda, de que a veces me desvelo en línea, en clase, con mis alumnos foráneos.
Sí.
A las 3, 4, 5 de la mañana me ando quitando de la computadora, así que duermo 2, 3 horas y a seguirle. Pero aquí estamos y les agradezco mucho el espacio. Les mando un fuerte abrazo a los dos, mil bendiciones y muchísimas gracias. Y saludos a toda la comunidad peludomaníaca. Saludos a la señora Ena. Ojalá y me pudiera echar la mano y se acuerde de mí.
Sí, claro que sí.
Lo que quiero es descansar y saber si le encontré a mi princesa. Okay. Gracias.
Primero Dios, así será.
Ay, mi querida amiga, qué cosa, ¿no? Qué recuerdos. Así vamos a estar.
Además, Nacho, la manera de platicar, muy entretenida.
Sí, sí, sí. Le decía que vamos a estar escuchando relatos random, porque por supuesto que, mire, valió la pena, ¿no? Este relato muy, muy interesante. Me comenta Jackie Esca, dice, yo también veía esos puntitos de colores y tenían el mismo comportamiento. Cuando los veía, no he encontrado el día que le respondieron, dice mi amiga. No, pues es que realmente no ubico, pero vamos a checarlo, mi querida amiga, con mucho gusto. Saluda a Elizabeth Hernández, Gabriela Fernández Yáñez y a César Martínez, que nos está escuchando. Bienvenido, bro. Muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, también tenemos a Tractor Partes, que yo creo que él tiene un relato muy bueno que contarte. Esperamos que nos mandes tu número para que nos des un relato de terror, efectivamente. ¿Qué te parece, Tractor? Y también estamos aquí con el llanto de Tlaxcala, estos misteriosos llantos que se escuchan. Dicen que son similares a los de La Llorona. Pero otros dicen que parecen que se mezcla una especie de canto desgarrador, y este fenómeno suele intensificarse durante la noche y sobre todo en fechas cercanas a celebraciones como el Día de Muertos, que según las creencias es el velo que ya hemos dicho muchas veces entre el mundo de los vivos y muertos, mucho más delgado. estos espíritus inquietos están ahí presentes y sabemos que pues es el reflejo de aquellos sacrificios que se llevaron a cabo y que, imagínate, tantos años han pasado y son almas que supuestamente siguen penando.
Órale, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que efectivamente solo se encuentran penando? Y vamos a continuar con nuestro programa y a saludar a todos nuestros amigos. Ya está también Lucita Arellano aquí con nosotros. Bienvenida, amiga. César Martínez, lo comentábamos hace un rato, que se reporta. Vientos a todos los que van llegando. Moni Segura y también el Ernesto Carrasco. Vientos.
Mira, Team Jim desde el Puerto Marqués. Ah, no, nada más el Marqués, ¿verdad? En Querétaro, que dice: yo ya estoy listo rumbo a los 30 años. Eso me parece muy bien, porque esa es la actitud,
amigo,
que debemos tener. Ya estamos en cuenta regresiva.
Sí, ya falta poco para los 30 años. ¿Será que los cumpliremos? ¿Que nos darán oportunidad? No lo podemos saber, pero por nuestra cuenta no vamos a dejar nada. Lo vamos a intentar.
Vámonos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos a los amigos de Baja California Sur, de La Paz, en el 97.5 de FM, que nos están escuchando y queremos más relatos.
Claro que sí. Y tenemos a alguien en la línea.
Buenas
Vamos
noches.
Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Alfredo, soy el hombre que habló en el último relato de anoche.
Ok, mi querido Alfredo, bienvenido. Y tú, recuérdame, ¿desde dónde nos llamas?
Desde La Paz, ¿no?
Baja California.
Sí, señor.
Baja California.
Perfecto, Alfredo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues, yo les quería continuar el tema de mi experiencia con la magia y las cosas de la oscuridad, ¿no?
Ok, excelente. Ah, sí, ya me acordé que habías leído ya muchos libros y que pues estabas buscando información por todos lados, ¿no?
Sí, sí, ustedes quedaron de llamarme para hacerme un par de preguntas y pues estoy a tus órdenes, Nacho, para contestarte.
Ok, lo principal sería, mi querido amigo, es... ¿cuál es tu necesidad de buscar esa información, de aprender, de conocer? Porque tenías una inquietud bastante marcada, ¿no? En torno a esto que tiene que ver con la, pues no sé si decir parapsicología o el ocultismo, pero ¿de dónde te nace? Es decir, ¿lo sientes como que tienes una misión pendiente, solamente saciar tu curiosidad por conocimiento? ¿O cuál sería esa intención, amigo?
Fue el ansia de conocer.
De conocer.
Yo quería conocer lo... Mira, yo de niño era un poco temeroso. Y en la vida aprendí que para poder sobrellevar los miedos había que conocerlos.
Sí.
Para poder hacer frente a las cosas a las que les temes, debes conocer las cosas. Entonces, yo me metí a estudiar todo esto para dejar de temer, para poder tener la manera de protegerme, ¿no?
Uh-huh.
Y pues me metí a eso, me metí a estudiarlo, me puse a estudiarlo, ¿no? Me puse a leerlo. No hay una escuela que te enseñe esto, pero yo no me metí a saber lo más que pude, ¿no? De, uh-huh. de estas cosas.
Sí. Oye, y yo recuerdo haber escuchado que tú te expresaste diciendo que practicabas la magia negra.
Exactamente.
¿Sí lo hiciste? ¿Llegaste a hacer algún ritual?
Hice muchos, Nacho. Me iba a los cementerios en las madrugadas.
Uh-huh. Sí.
Y me gustaba irme en las noches y fumarme un cigarro.
Uh-huh.
Me gustaba escuchar las soledades, los panteones.
Sí.
Me gustaba hablar con los muertos. No sí. me contestaban.
Claro,
¿no?
Pero te desahogabas.
Me gustaba estar ahí. Me gustaba mucho la tranquilidad de los Campos Santos.
Uh-huh.
En las noches muchas veces llegué a hacer cosas. Por ejemplo, más de una vez llegué a clavar en algún árbol con un zapato viejo.
Sí.
El nombre de alguna persona que quería yo lastimar. O hacer algún entierro por ahí en algún funeral.
Sí.
Yo me iba en los funerales y me metía como si fuese uno más de los miembros de la familia, y cuando estaban enterrando los ataúdes, yo aventaba pues mis deseos ahí con ellos, ¿no? Y le pedía a los muertos que atormentaran a las personas.
Órale.
¿Consideras que en alguna ocasión hiciste mal?
Favores.
Sí.
Y alguna vez le trunqué los caminos a alguien.
Ah, sí, sí.
¿Yo?
Sí.
Ajá.
Sí. Varias veces.
Ok. Perdón, amigo. Decías que le truncaste los caminos a varias personas. Ok. ¿Esto te hacía sentir feliz? ¿Te daba cierto gusto, alegría, gozo? ¿O qué? ¿Qué te motivaba?
El dinero.
Todo lo hacías por dinero.
Por dinero.
Sí. ¿Podías disfrutar lo que obtenías con ese dinero?
Sí.
¿Tú dirías que valió la pena?
No.
No valió la pena. Ok. ¿En qué momento?
Lastimar a alguien no vale la pena.
¿Cómo dijiste tú?
Lastimar a alguien no vale la pena.
Ok. ¿Tú alguna vez obligaste a alguna persona a que se enamorara de otra? Vamos, uno de esos llamados amarres para que no dejen a una chica o a un joven.
Fíjate que el tema del amarre es un tema que igual sería muy bueno tocarlo aquí con tu audiencia.
Ajá.
La gente cree.
Sí.
Que un amarre es físico.
Ajá.
Y el amarre es amarre espiritual. Mira, yo llegué a hacer amarre. Nunca hice yo un trabajo para enamorar a una persona para mí, porque yo soy consciente.
Uh-huh.
Pero la gente cree que cuando tú amarras a alguien para que se quede contigo, se queda, y no es así. Cuando uh-huh. tú haces un amarre, lo que haces es amarre espiritual, amarras a la persona a tu espíritu, y la persona bien se puede ir de tu vida, se puede alejar de tu vida, pero sin embargo espiritualmente siguen unidos. Entonces, si tú estás en un momento, ya te separaste de esa persona,
ajá.
y la persona vive en otro lugar, pero tú estás en un momento de alegría y la persona no está en esa vibración, te llega la vibración de ella.
Sí.
Entonces te trunca la alegría, te trunca la felicidad, y viceversa. No es recomendable. La gente cree que ahí va a tener a la persona. De hecho, llegué a hacer amarres. Hay un amarre muy fuerte que que se hace con una toalla sanitaria con la sangre de la mujer y el nombre de la persona escrita en ella.
Sí.
Y se vela y se pide. No revelaré obviamente cómo se hace.
Claro, demás, claro.
Pero ese es uno de los amarres más fuertes que yo he visto. Uh-huh. que existe para poder tener a un hombre con él. O hacer que una mujer regrese a tu vida usando sus zapatos.
Sí. Oye, ¿estás consciente de que todo tiene un efecto boomerang?
Sí, por supuesto, por eso ya no hago cosas.
¿Qué te hizo cambiar, amigo?
El miedo.
¿Miedo a qué?
A la condena de mi alma.
Es decir, ¿te preocupa el hecho de que, como hiciste tanto mal, en algún momento se te revierta?
Tengo miedo, no tengo miedo que se me revierta, pues ya se ha revertido, ya lo he pagado. Uh-huh. O quizás lo siga pagando.
Claro.
Pero lo que me preocupa es que una vez que ya no esté yo aquí, uh-huh, una vez que ya no esté yo aquí,
que te escucha, sí, que te vayas al infierno,
que mi condena sea más horrenda, pues, o sea, que no pueda salir de donde me tengan pagando el precio, ¿entiendes?
Uh-huh. ¿Tú estás arrepentido?
Sí.
Ok. ¿Qué sabes tú, cuál es tu opinión sobre el enemigo? Sobre Satanás, vamos a decirlo, ¿no?
¿Satanás en sí o Lucifer o cuál de todas las...? Porque hay un orden, o sea, hay muchas jerarquías.
Pues,
¿a cuál te refieres? ¿En general o a alguno en especial?
Bueno, al mal, a Lucifer.
Bueno, Lucifer es... No podría decirte igual que es tan malo, ¿no? Como la palabra lo dice, el portador, uh-huh, de la luz, como los griegos lo tenían, como Prometeo, el que nos dio... Es que hablar de Lucifer en sí es lo que te digo, hay muchas jerarquías.
¿Sí?
En la oscuridad, el Baal, Satanás, Belcebú,
sí,
Baal, ¿no? Lucifer.
Ajá.
Todos son diferentes, pero hablando en el término de Lucifer es complicado. Uh-huh. Porque si lo llevamos a sus orígenes, pues él pues fue parte de la creación de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros si lo vemos en el término de su rebelión ante Dios por no querer servir al hombre, ¿verdad? Por su arrogancia, pues sí lo veo complejo, pero en el tema de la oscuridad en general, de hablar del mal, yo pienso, siento que es necesario que lo conozcamos para poder saber cómo lo alimentas y evitarlo. Ajá. Para que no cometas los errores que cometemos, ¿no? De echarle a carbón a esa lumbre, ¿no? Nosotros estamos en este planeta, yo he entendido esto, estamos en este planeta.
Alfredo, a sufrir. Dame un segundito, amigo, necesitamos ir a una pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus preguntas, cuestionamientos, relatos. Ahorita estamos platicando con Alfredo. Antes de que continúes, Alfredo, ¿cuál fue el motivo o qué te llevó a tocar fondo de considerar ya que lo que estabas haciendo estaba mal? Cuando hacías estas prácticas, me imagino que te estabas involucre, y al principio no lo veías mal. ¿Pero en qué momento te cayó el 20 y dijiste, no, esto me va a perjudicar?
Yo hice un pacto, y cuando pacté con una entidad que se llama Baal o Moloch, uh-huh. su principio es el sacrificio. Okay. A él se le sacrificaban almas de inocentes en los tiempos de los cananeos. Y yo entendí que lo que yo había hecho, no había yo ofrecido lo que ellos querían. Vaya, yo cuando empecé, pues muy tontamente me crucé ahí, y cuando yo sentí que lo que ellos querían es que yo empezaba a ofrecer cosas, alma.
Sí.
Yo no quise, yo hubo un momento en el que sentí que ya lo que yo hacía para el agrado de ellos ya no era suficiente, y lo que seguía era derramar sangre para que ellos se sintieran felices, ¿no? Entonces yo no quise matar a nada, ofrecérselos, no quise matar nada. Entonces, sí llegué a hacer algunas cosas con animales, pero yo sabía que tenía que hacerlo tarde o temprano, tenía que ofrecerle algo más valioso, y fue cuando yo ya no quise hacerlo, porque era yo o hacer o sacrificar algo.
Ajá.
Ya no les quedan los animalitos, ya o sea, un gatito, una cabrita, una gallina, ya no los llenaba.
Ajá.
Entonces yo no quise que me presionaran a hacer una barbaridad, ¿no?
Sí. Ahora, mi querido amigo, cuando tú dices que hiciste un pacto siempre se hace a cambio de algo. ¿Tú qué pedías?
Yo pedí sabiduría y dinero.
Sabiduría y dinero.
La libertad para poder trabajar donde yo quisiera y ganar dinero. Y uh-huh. Se me aparecieron las cartas en el camino. Después uh-huh. empecé a leerlas sin tener conocimiento.
Ajá.
Después empecé a pulirlo con literatura. Uno de los mejores libros que pude haber leído para poder entender cómo leer bien las cartas es un librito muy básico y chiquito, se llama La Magia Roja. Es el mejor libro que tiene la descripción más exacta para poder leer las cartas. Ajá. Con ese librito pulí mi don, por así llamarlo, y así fue. Lo que pedí se me empezó a abrir el conocimiento a muchas cosas. Comprendí sí. muchas cosas, empecé a entender muchas cosas.
Ajá.
Y eso fue lo que pedí. Yo pedí eso.
Ok. Aquí te preguntan que, pues teniendo tú ese conocimiento, ¿cómo alguien normal, común y corriente puede evitar a otra persona que se dedica a la magia negra y al ocultismo?
Con Dios.
Con Dios. Así encontraste tú la salida.
Él es el único camino de la vida. Él es la única salida, la fe en Dios.
Sí.
Una vez me dijo alguien que si no quieres que te trabajen, no duermas.
Porque, ah, caray.
Sí, la mejor hora para trabajar una persona es cuando está durmiendo. En el mundo onírico, en los sueños, cuando uh-huh. te encuentras dormido. Entonces, uh-huh. si no quieres que alguien te trabaje, no duermas. Pero todos tenemos que dormir.
Necesariamente, amigo.
Necesariamente.
Sí.
Entonces, lo único, no puedes tú, por ejemplo, que te trabajan con la Santa Muerte, ir a la Santa Muerte y pedirle que te libere.
Ajá.
Necesitas apegarte a Dios, a tu ángel de la guarda, a los arcángeles, a tu ángel maestro, Ellos son los únicos que tienen el poder para luchar contra la oscuridad, pero necesitas voltear a verlos y darles el poder que ellos necesitan con tu albedrío, haciéndolos partícipes de tu protección.
Sí. Entonces, ¿tú opinas, mi querido amigo, que la única forma de contrarrestar este tipo de ataques es acercándote a Dios? Con oración. ¿Esto es teniendo fe?
Así es. Sin la fe no es nada. Incluso el que no tengas temor al diablo o a la oscuridad no te exime de él. O sea, el que no le tengas miedo no quiere decir que no existe ni que no te va a pasar, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, tenemos que entender una cosa, ¿eh?
Sí.
Esto es muy importante. Nosotros los seres humanos estamos en medio de una batalla.
Uh-huh.
Entre el bien y el mal.
Correcto.
Nosotros somos el peón del tablero de ajedrez. Nosotros somos la moneda de intercambio. Nosotros estamos en una batalla que nosotros no comenzamos, en la que nos metieron, que tiene como principio el inicio de este mundo, ¿entiende? O sea, si nos el tema de Caín.
Ajá.
Que pues no fue hijo de Adán, ¿verdad? Este tema de la serpiente que embaraza a Eva.
Ajá.
Nace Caín. Entonces, si tú ves a Dios que hace la creación del humano.
Perdón, amigo, ¿esa información de dónde la sacas o qué? ¿De dónde tomas ese dicho?
Pues está en la literatura. Con gusto después les comparto las fuentes fidedignas.
Ah, pero no es de la Biblia, no es bíblico.
No, por supuesto que no está en la Biblia, porque en la Biblia aparece solamente lo que quiere. Que, mira, hay temas tan complejos que podría revelarles que les haría volar la cabeza, ¿me entiendes? Como el tema de Noé.
Uh-huh.
y su hijo Cam, porque fue maldecido, ¿no?
Sí.
Son temas muy delicados que tiene que ver con cosas sexuales.
Okay. Pero entonces, según entiendo, tú no confías en la Biblia.
La Biblia es un compendio de 60 y tantos libros editados por el Concilio.
66 en el caso de la Reina Valera.
Hay algunos por ahí más, ¿no? Uh-huh. 66 a 72 libros por ahí.
En la
donde Constantino en el 325 pues decidió hacerlo a su favor, ¿no? Con el Concilio Vaticano que se hizo en esos tiempos. Entonces, la Biblia sí dice cosas ciertas. La Biblia dice, es una revelación de fe, es cierto lo que dice la Biblia. La Biblia no miente.
Ajá.
Lo que pasa con la Biblia es que omite información.
Bueno, en este caso te estás refiriendo a lo que sería el Nuevo Testamento, ¿no? Porque nosotros sabemos que el Pentateuco es anterior a Constantino, ¿verdad?
Así es. Y en el Antiguo Testamento
se revela
la, podemos decir que la verdad, ¿no?
Uh-huh.
La verdad de lo que fue la fe de la Biblia.
Okay. Muy bien, amigo. Perdón que te haya preguntado eso. Lo que sucede es que si hay un libro, lo hemos mencionado, si hay un libro que haya sido estudiado por infinidad de personas, creyentes, escépticos, pues de todo tipo de individuos y credos y pensamientos, es la Biblia. Es uno de los libros más escrutinados, si se puede decir así, por las personas que en busca de conocimiento y en busca de esclarecer la verdad y en busca de desenmascarar mentiras. Y a veces le quitamos crédito a este libro y le damos más crédito a otros libros, otras literaturas que han sido generadas o creadas pues más recientemente. No estoy diciendo que no tengan valor ni tengan ¿cómo decirlo? Información importante, ¿no? Hay muchos libros históricos que nos revelan muchas cosas, formas de vivir, costumbre, etc., muchas cosas, ¿no?
Como mira, la Biblia y el Talmud son lo mismo.
Okay.
Sin embargo, el Talmud dice cosas que la Biblia no dice.
Entonces no son lo mismo.
La Biblia es una edición. La Biblia es una omisión de cosas.
¿Una qué?
Una omisión de cosas. O sea, la Biblia, todo lo que dicen, todo lo que está en la Biblia es verdad.
Ajá.
Yo no digo que sea un invento, no, al contrario, yo sé, yo la leo, yo tengo la fe.
Sí.
Lo que sí sé es que hay mucha información que no está en ella. Hay mucha información que ha sido cooptada por los intereses de la iglesia, por los intereses de Roma, ¿entiendes? Cosas que ellos pues obviamente no quieren que la gente
se... Bueno, los judíos no son de Roma, ¿verdad? Dame un segundito, obviamente, amigo, necesitamos ir a una pausa. Aguántame tantito y regresamos contigo. No te vayas, permíteme.
El miedófono está listo. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo mensajes acerca de lo que está comentando Alfredo y vamos a continuar con lo que nos platica.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, ok. Bueno, mi querido amigo, entonces, te estaba yo comentando del asunto este, ¿no? Que el Pentateuco pues fue escrito por Moisés.
Por los judíos, el tema es profundo, nos podemos ir todo el programa hablando de esto, ¿no? El tema de la división de la fe, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada navideña, pues me imagino que pues tú sabes que Cristo no nació en diciembre, ¿no?
Claro, sí, ¿no?
Entonces, aquí estamos adorando las fiestas paganas que los romanos nos heredaron con esto, pues sí. Estamos adorando a tu música. No estamos adorando a Jesucristo, ¿no? Y nosotros pues hemos sido engañados en muchas cosas. Por eso te dije, cuando yo pedí fe, perdón, cuando yo pedí conocimiento, se me abrió la capacidad de poder entender muchas cosas, y no creas que soy muy feliz con ello, porque entre más sé menos.
Claro, sí, por supuesto.
Entonces, entre más cosas me entero, en más dudas me meto, ¿no?
Sí.
Y yo no soy una autoridad para poder hablar de estas cosas. Sin embargo, hablo desde mi conocimiento.
Claro.
Desde mi trinchera, ¿no? Sí. Desde lo que yo he podido descubrir.
Desde lo que tú conoces, exacto, sí.
Desde lo que yo conozco.
Lo que has estudiado, ¿no?
Por ejemplo, no sé si tú sabías que nosotros los mexicanos somos parte de una de las 10 tribus perdidas de Egipto.
¿De las 10 tribus perdidas de Egipto?
Cuando Moisés sacó a su gente de la esclavitud.
Ah, ok. Son 12 tribus, ¿no? Mi querido amigo.
Perdón, de las 12.
Ah, ok. Sí.
Cuando ellos lo sacó, nosotros somos parte de ellos, y aparece en una Biblia, la Biblia del Oso, ahí en el libro de Esdras.
Sí.
Ahí se manifiesta que nosotros salimos de ahí, ¿no? Por eso nosotros tenemos pirámides también, porque nos trajimos el conocimiento que ellos ejercieron en Egipto, ¿no?
Okay. Muy
nosotros
bien.
Nosotros somos judíos. Nosotros los mexicanos tenemos descendencia judía. En
sangre judía.
El judaísmo.
Sí, la otra vez estaba yo viendo un documental en donde buscaban precisamente los genes, ¿no?, que tenían que ver con la raza judía, y nos podemos sorprender de la cantidad de países en donde hay pues genes judíos, y los han logrado encontrar. Es más, hasta pues personas de raza negra con genes judíos. Es increíble, es impresionante, ya cuando te vas a ese nivel, ¿no?
Fíjate que los negros, por no ser despectivo, pero los negros son las tribus de Cam.
Ok.
Fue el castigo que recibió su linaje. Ellos se convirtieron en los esclavos. cabo de los demás por el pecado cometido con su padre.
Ok.
¿Cuál es el? Bueno, no quiero ni mencionar el pecado, ¿verdad? Porque es algo poco grotesco.
Bueno.
Que en aquellos años no había el pudor que hoy existe, ¿no?
Uh-huh.
Entonces era más aberrante.
Claro.
Y bueno, pues las tribus de color son descendientes de, por eso son esclavos.
Así es.
Porque cometieron un gran pecado con Noé.
Bueno, amigo, ya entonces ya nada más para ir concluyendo, tú dices que dejaste de practicar la magia negra, el ocultismo, porque pues te diste cuenta que no era el camino correcto, que podrían existir algunas consecuencias. No sé si lo entendí bien, pero el punto es de que tú recomendabas y decías que la única salida era Dios, ¿no?
La fe.
¿No crees en Dios?
En Dios, claro que sí.
¿Ah, sí? Ok.
Por supuesto.
¿Y la fe en quién es? ¿Esa fe en quién la tendrías?
En Dios.
Ok. Bueno, digo, nada más es para ir definiendo, ¿no? No vaya a ser que yo tergiverse las cosas y no vaya por ahí. Pero bueno, mi querido amigo, dime.
¿Quién es Dios? Pues,
ajá. ¿Quién?
No te puedo decir que es Yahweh. Que
¿no?
Está mal dicho cuando es Yahweh. No, porque no sé. Él no... Hay una cuestión, Nacho, que
sí.
Hemos sido engañados. Existe una falsa oscuridad en el planeta.
Uh-huh. Okay.
Cuando nos implementaron este sistema de los dioses de Yahweh, uh-huh. que en realidad se pronuncia Yet, no sé de otra manera, no lo quiero decir.
Okay.
Pero cuando Lucifer, Baphomet, uh-huh. es una falsa oscuridad que vino, uh-huh. a usurpar, en la que nos esclavizaron, ¿entiendes?
Sí.
El bien y el mal ha existido siempre, pero no como está en la identidad. Uh-huh. Ellas hablan de la usurpación de los poderes, ¿entiendes?
Okay.
Como cuando, ahora que nos dicen que vendrán tiempos de guerra y, uh-huh. y escucharás que vengo, pero no es verdad.
Bueno, eso viene en el Apocalipsis, ¿no?
Sí, uh-huh. pero es en referencia a lo que te digo, ¿no?
Uh-huh.
Hemos vivido tiempos de engaño.
Okay.
Nosotros hemos sido engañados por entidades mucho más
uh-huh.
elevadas que nosotros,
sí.
que llegaron a este plano y tomaron el control,
sí.
¿no? de lo que era, de lo que había, de lo que somos.
Okay.
Pero uh-huh. pues si me preguntas cuál es Dios, pues es la fuerza creadora, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, los planetas como el nuestro, la Tierra, uh-huh. pues es la diosa Ea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
¿La diosa qué, perdón?
Ea.
Ea. Tierra. Ok. Ea.
Entonces, todos los planetas son seres vivos.
Sí, amigo.
Como el nuestro.
Ajá.
Y como el nuestro existen nosotros que también son dioses del universo.
O sea, entonces, ¿tú consideras que hay varios dioses?
Sí. Dentro del ecosistema en el que estamos, sí.
Uh-huh. Okay.
Como Marte, como Saturno,
uh-huh.
como la Tierra,
sí.
como Júpiter, o sea, todos ellos están denominados como dioses del ecosistema en el que estamos. Uh-huh. Fuera de este gran ecosistema, pues me imagino que también existe el gran creador que creó, no sé si fue cierto, ¿no? De esta cuestión de que, no sé, o sea, escapa de mi comprensión.
Okay.
Pero sí existe el bien, sí existe el mal y cada uno está regido por una fuerza.
Órale pues, mi querido amigo. Entonces eres agnóstico, mi querido amigo.
No.
¿No?
No soy un hombre de fe. Yo creo en un Dios, pero no en el Dios que nos pintan, quizás de barba, que va a bajar en una nube, ¿no? Y con...
Pues eso es el agnosticismo, mi querido amigo.
No, yo lo tengo como otra
definición. Ok, mi querido amigo. Bueno, pues ahí está, mi estimado Alfredo. Muchísimas gracias. Ya platicamos un ratito y si te parece bien, vamos a continuar. Cualquier cosa que quieras compartir, pues ya sabes el camino. Nos mandas un WhatsApp y te regresamos con mucho gusto la llamada.
Que tengan una excelente noche todos.
Hasta luego. Buenas noches. ahí está. Pues todo mundo puede tener su postura, su posición. Y es respetada, ¿no? Por supuesto. Claro que vamos a seguir escuchando historias de terror, misterio y suspenso en lo que queda del programa. Venga.
O sea, ¿cómo es o cómo hacen eso? Y a mi persona, sin de la nada, me hacen gastar el dinero, comer muy rápido. Ya cuando acuerden, me soltaron y siento a la persona, pero ¿cómo bloqueo eso?
Ok, entonces piensas que estás en un proceso en el que te están trabajando. Bueno, aquí nada más nos dejaste estos cuantos segunditos de tu audio, para ser exactos 32, Rolando. ¿Quieres que nos contactemos contigo o podemos hacer este enlace para que nos expliques mucho más?
Ok, pues
aquí
a ver,
también dice, nos buenas avisas, noches. Bro. Ah, aquí les tengo mi experiencia, nos deja este teléfono que no, creo que no puso su nombre, pero bueno, aquí nos comenta, hace algunas semanas estaba tomándome un par de cervezas en mi casa, una cosa llevó a otra y terminé muy ebrio. Ese día estaba muy helado, estaba haciendo muchísimo frío, al punto que yo todavía ya estaba yo muy ebrio y no traía puesto ni playera ni calcetines, terminé dormido en mi cama, incluso sin cubrirme con alguna manta ni cobertor. Me quedé dormido y empecé a soñar que iba caminando con mi madre. Íbamos a casa de unas personas que yo conocía. Al lado de la casa de estas personas había un terreno baldío grande, que incluso sí está en realidad ese espacio. Está actualmente vacío, enseguida de la casa de estas personas en la vida real. Mi mamá me dijo que cuando estas personas salieran y se quedaran conmigo, ella se iría. Salieron estas personas, efectivamente, y mi mamá se despidió de nosotros. Cuando empiezo a caminar con estas personas hacia el terreno baldío, este espacio se había convertido en un campo enorme lleno de flores de todo tipo, tulipanes, girasoles, rosas, etc. Un campo hermoso de flores infinito. En medio de este campo estaba un lago de agua cristalina con plantas debajo. A lo lejos se miraba un sol enorme y muy brilloso. Podía sentir el calor del sol en mi rostro, respiraba un aire muy fresco. Empezaba a tomar unas fotos para enseñárselas a mis familiares. Mientras volteo, me percato de un hombre que se encontraba en medio de este jardín hermoso, vestido como una especie de campesino. Estaba trabajando en un espacio, preparándolo como para plantar más flores, pero no podía ver el rostro de esta persona, solo miraba a lo lejos que él era el único dentro de ese jardín. Mientras yo lo veía, este lugar tan increíble, empezaba a decir que me sentía muy en paz, que jamás había visto algo así y no quería irme nunca. Cuando de repente un hombre se acercó a nosotros y nos ofreció algo que vendía, no recuerdo qué era. Cuando estaba viendo las cosas que vendía, de repente desperté de golpe y estaba temblando de frío. Rápidamente me puse un abrigo, me tapé y me dormí. Al día siguiente les platicé a mis papás lo que había soñado, lo que había pasado, de cómo me dormí y todo eso. Mi mamá comentó que cuando se levantó por la madrugada, vio que yo estaba dormido en una posición como de muerto, boca arriba con los brazos en el pecho, y no se veía que estuviera respirando. Mientras iba avanzando la plática, les dije del hombre que aparecía en mi sueño y no podía ver el rostro. Y mi papá comentó que han existido muchos testimonios de personas que han tenido contacto con Dios y que lo perciben como una persona humilde, sencilla, y que no pueden ver su rostro. Entre todos los que decíamos, ¿y si me morí por un momento? Al día siguiente le platiqué a una amiga lo que había soñado y comentó que ella hace algunos años había soñado ese mismo lugar, pero en una situación diferente. Ella iba caminando por este campo enorme, lleno de flores, brillante y con el agua en medio, y de repente apareció su mamá y la recibía y hablaba con ella y le decía que jamás quería alejarse nuevamente, que la extrañaba mucho y que no quería irse de ahí. Su mamá le contestó que aún no era su tiempo, que acá en este mundo había personas y sus hijos que aún la necesitaban. En eso ella se despidió y despertó. Mi amiga me dijo que yo le describí el mismo lugar donde ella estuvo con su mamá. Tenía 7 años aproximadamente de fallecida cuando la soñó. Entonces, la pregunta es, ¿habré muerto por un momento? ¿O sería simplemente un sueño
o una coincidencia? Y les dejo esta pregunta para todos. ¿Alguien más ha soñado con este lugar? Espero puedan leerlo y darme su opinión. Ismael Sánchez desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya está compartido. A ver si alguien también tiene alguna experiencia semejante o que pueda tener alguna relación. Los queremos escuchar. Saludamos a Aulas KB, que está con nosotros, y le manda un saludo a Luis Domínguez, que andan en la chambación, como decimos por acá. Muy bien, pues un saludo para ambos. Gracias por acompañarnos y por estar aquí en esta transmisión tan especial que hacemos todas las noches para ti.
Hola, ¿qué tal a todos los peruanos? Pues el día de hoy les voy a contar una historia que sucedió a una amiga. Pues empieza así. Resulta que mi amiga y yo entramos a trabajar en una empresa en el 2017. Entonces ahí teníamos un jefe que era bien mala onda, nos gritaba y nos trataba mal. Pues total que yo me fastidio de este jefe y renuncio, y a mi amiga este jefe la corre. Total que ya nos fuimos y pues cada quien sigue con su vida. Pero a principios de abril este jefe fallece. Entonces ese día que falleció, mi amiga soñó que jefe venía a molestarla, pero fue un sueño. Y pues ya pasó, ya se le dije, ay, ese señor hasta muerto viene a molestarte. Total que ya pasó. Y pues nosotros sí tenemos como mucho rencor y mucho odio a este señor. Bueno, yo no mucho, pero a mi amiga sí, ella sí ya tenía mucho rencor. Total que el día de muertos, un día después del día de muertos, el 3 de noviembre, me cuenta mi amiga que soñó con ese señor, pero ya no la molestó y no dijo nada. Simplemente estaban en el trabajo y le dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y que iban a la oficina. Y le decía, oye, ¿sabes qué? El jefe de mala onda le decía, oye, ¿sabes qué? Pues sé que lo que pasó entre nosotros pues fue muy, muy feo, ¿no? Pero entonces yo por eso quisiera pedirte una disculpa. Entonces mi amiga decía, ah, sí, no te preocupes, pues ya pasó y ya. Y total que siguieron platicando y ya mi amiga despertó. Entonces dice que cuando despertó tenía una paz, o sea, infinita, o sea, ya no tenía odio contra este jefe, ya no tenía rencor, ya nada, ya tenía una paz en el alma y sentía que lo había perdonado. Entonces aquí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que si lo haya venido a visitar este jefe para pedirle disculpas o que haya sido una creación de su mente? Okay. Porque por un lado, si vino a disculparse con ella, pues está muy padre. Pero si lo con su mente, pues qué mente poderosa tiene, ¿no? Bueno, eso es todo por mi historia y espero que sigamos todavía un rato. Felicidades por el programa. Gracias, bye.
Muchas gracias, amigo. Oye, pues mira, bien pudo tratarse de lo que llamamos o conocemos como sueños de visitación, en donde efectivamente a veces recibimos, se dice, ¿no? ¿Quién lo puede asegurar? Yo no lo podría asegurar, no sé si alguien lo pueda asegurar, pero se dice que te vienen a visitar, y si fue casi como para pedir disculpas, para hacer las paces, pues está perfecto. Y si lo hizo la mente del individuo, pues también está perfecto, porque de lo que se trata es de estar en paz, ¿no? Yo creo, más en estas épocas, estas fechas son como para buscar la paz y no la guerra, ¿no? Así que, pues, es lo que opino yo, mi amigo. No sé, nuestros radioescuchas, qué opinión nos puedan compartir al respecto. Y si les parece bien, pues vamos a seguir, ¿no?
Vamos a
seguir con esto.
Les quería comentar algo sobre el tema de curar de espanto. Aquí en donde yo vivo, en la colonia, hay un puesto de quesadillas. Uh-huh. Entonces trabajan la mamá, la hija y tienen a un niñito como de 2 años. Entonces fui a comprar ahorita una quesadilla, bueno, en mediodía, y estaba el niñito jugando y había una señora sentada comiendo. Entonces el niñito fue a buscar a su mamá, que estaba atendiendo a la persona, y le dijo que ahorita lo atendía, y volteó a ver a la mujer que estaba comiendo y pegó un gritote, pero un grito como si le hubiera pegado la señora. Entonces uh-huh. la mamá se asustó y todos nos quedamos así, y el niño no dejaba de llorar y no dejaba de llorar, y la mamá pues está atendiendo, se asustó, entonces le dijo la abuela que abrazara al niño y lo cargó. Entonces se vino hacia donde estaba yo y le dijo la abuela que le había dado de comer y todo. Entonces la mamá le preguntaba que qué le había pasado y el niño le contestó, dice, allá, y dice, te asustaron, sí. Y dice, ¿y quién fue? Y dice, la muchacha, y era una señora, pues que se veía normal, pero yo me quedé con esa duda, si sería el mal de ojo, porque eso dicen que les da el mal de ojo, uh-huh, y que los tienen que tocar. Entonces la señora fue y le dio un dulce, y la mamá del niño se quedó así como que, ¿qué hago? Y yo le dije, no sé si hice bien o mal, que la señora lo tenía que tocar, porque eso sabía yo, que si no los tocan, el niño no se controla. Y entonces yo también le pregunté al bebé, ¿qué te pasó? ¿Quién te asustó? Y siempre decía, la señora. Y la señora realmente se apenó tanto que se dejó, estaba con su marido, y se fue del puesto y ya no se acercó. Entonces esa es mi duda, ¿qué vería el niño? Y gritó, pero horrible. Les dejo un saludo desde acá de la delegación, bueno, más bien alcaldía Venustiano Carranza. Un abrazo, Gini y Nacho, y es buenísimo el programa.
Gracias.
Y diario aprendo cosas nuevas. Y me podrían decir que son los chaneques, gracias.
Ok, amiga, muchísimas gracias. Se supone que los chaneques son una especie de seres elementales, ¿no? Como cuando hablamos de duendes, gnomos, trolls, elfos, hadas, pues son como que diferentes razas, se supone, ¿eh? Y es lo que se ha manejado. Y por otra parte, interesante el relato, le hicieron el mal de ojo al niño, y se supone, porque yo me he tocado ver en alguna ocasión que una señora le dijo a otra, cuando llegue usted a su casa, pásele un huevo al niño, porque sabía que le había hecho mal de ojo sin querer o queriendo, no lo sé, pero sí son cosas que suceden, ¿eh?
Por eso a muchos pequeñitos le ponen unos hilos rojitos, ¿no?
El ojito de venado.
Venado o simplemente una pulserita roja.
Dice que eso atrae la mala energía y pues ya no permite que esto pase a mayores.
Exacto.
Pues mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, Gina.
Muchas gracias por haber estado con nosotros como cada noche. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos buenos relatos. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.